Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
A solo unos días del mayor puente festivo del año, el Puente de la Constitución y de la Inmaculada, el consistorio de la capital se plantea tomar medidas para evitar aglomeraciones en torno a las luces de Navidad del centro. Muy buenas tardes, es martes 1 de diciembre, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Unas aglomeraciones nada deseables en plena pandemia. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Nada deseables desde luego, además hay que recordar que las restricciones van a seguir hasta después del puente, restricciones como el cierre perimetral de los municipios, por tanto lo normal o lo deseable o lo permitido es que vecinos de otros municipios de Málaga no puedan venir a la capital. En todo caso, de cara al Puente de la Constitución y la Inmaculada, el Ayuntamiento de Málaga está trabajando ya en un dispositivo especial de refuerzo para evitar esas aglomeraciones en el centro y muy especialmente con la vista puesta en calle Larios, que es el epicentro de la iluminación navideña.
El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga es Avelino Barrio Nuevo. Avelino, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carmen.
En primer lugar, vamos a aclarar, el fin de semana pasado, calle Larios, ¿realmente llegó a ser la situación tan preocupante como hemos visto imágenes que nos han pasado a todos a través de las redes sociales o de WhatsApps?
No, yo tengo que decir que ha sido, yo creo que desde una perspectiva de una imagen que no corresponde a la realidad, así se demuestra no solo por el informe que hizo el inspector jefe del operativo del turno segundo, que va desde las 3 de la tarde a las 11 de la noche, en el que manifiesta que pese a imágenes que se habían recibido en redes sociales no correspondía a la realidad. Además, desde el propio centro municipal de emergencia, en el cual yo entré en directo con un programa de televisión malagueño sobre el alumbrado navideño, estábamos controlando todas las cámaras de seguridad, especialmente las del centro histórico y de la de calle Lario, y le puedo asegurar, y las imágenes están grabadas, que desde la perspectiva, desde arriba, con las cámaras de seguridad, esa aglomeración que aparece en una fotografía no corresponde con la realidad, como tampoco corresponden las imágenes que creo que ha desvirtuado la propia Policía Local de Madrid al exhibir unas imágenes grabadas desde arriba, desde un dron, y donde contradice la perspectiva de las imágenes que se tomaron en su momento. No obstante, hay que decir que la semana pasada no había una inauguración oficial del alumbrado, no había, nadie sabía la hora en la que se iba a proceder ese alumbrado, pero no obstante, en ese carácter de cautela que siempre tiene el área de seguridad, se hizo un dispositivo preventivo de seguridad con un refuerzo no solo de voluntarios de protección civil, que estuvieron 12 voluntarios de protección civil con 3 vehículos Lima en los alrededores de calle Garis del centro, sino con un dispositivo especial de unidades Tango, de 4 unidades Tango compuesto por 20 en GOA, un grupo de operativos de apoyo, más un refuerzo de policía local, lo cual lo pudimos ver y constatar. Decir que además desde el aire, en el Centro Municipal de Emergencia, hay un policía visionando esas cámaras y en el momento en el que se produjera algún tipo de concentración de personas, pues se comunicaba al mando y automáticamente se disolvía, ¿no? Yo creo que no había una inauguración, que no había una concentración parada, que hubiera gente circulando, por supuesto, pero que las imágenes que hemos visto y que están a disposición de los medios de comunicación, las grabadas por el Centro Municipal de Emergencia, nos refleja esa realidad que hemos visto en una foto, ¿no?
Precisamente ayer a esta hora hablábamos con el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, con Francisco Salado, del daño que se puede hacer pues al lanzar imágenes o vídeos o una imagen de Málaga que después, que es una provincia, una ciudad que vive del turismo, va a costar mucho trabajo pues borrar. No significa que no se cuente la realidad, simplemente que ojo con subir imágenes, porque desde la perspectiva que te pongas puede parecer que hay mucha gente o puede mostrar la realidad. En todo caso, que dice el concejal del Ayuntamiento de Málaga, el concejal de Seguridad, que en ningún momento hubo aglomeraciones el fin de semana. Y supongo, concejal, que durante la semana tampoco le preocupa, pero sí que se acerca al puente, el de la Inmaculada, el puente de la Concepción y la Inmaculada. Desde el Ayuntamiento, ¿tenéis previsto reforzar efectivos de seguridad, de desarrollar algún tipo de plan para evitar esas posibles aglomeraciones, si es que la hubiera?
Sí, nosotros todas las semanas nos sentamos con planificación. Hoy a la una tengo citado al jefe de Protección Civil, al director general de Emergencia y al superintendente de la policía. Analizamos las circunstancias con planificación y montamos los dispositivos extraordinarios que no solo mantuvimos la semana pasada, hemos mantenido, ¿no?, por ejemplo, en el día de Halloween, o lo hemos tenido, hoy lo tendremos en el próximo puente. Hay que decir que no solo se va a sustituir al viernes 4, sábado 5, sino además al domingo 6 y al lunes 7 y en parte el martes 8. Eso es el dispositivo que, lógicamente, es un dispositivo de refuerzo en el centro. Hay que decir que las circunstancias que vivimos actualmente son cambiantes. Los dispositivos que pongamos esta semana no significa que la semana siguiente la tengamos que cambiar, porque estamos muy expectantes a las nuevas normas que dicta la Junta de Andalucía sobre la movilidad entre municipios. Hay que decir que actualmente ningún vecino de Cártama, Rincón de la Victoria, Alorín de la Torre se puede desplazar los fines de semana para la adquisición de ni visitar nuestro alumbrado ni adquirir en los comercios. Con lo cual, esta situación que planificamos para esta semana, posiblemente cambiemos a la semana siguiente si por la parte de la autoridad sanitaria de la Junta de Andalucía se modifica la movilidad entre municipios y eso pudiera aflorar que vinieran más visitantes o más personas a la ciudad de Málaga.
Concejal, para que sepamos cómo actúa la policía, cómo es el trabajo que se desarrolla a pie de calle, cómo se controla una situación de aglomeración de personas. En ese caso, ¿la policía cómo actúa?
Bueno, pues lógicamente, pues disolviendo cualquier concentración, hay que decirte que, bueno, que para que haya un contacto estrecho tiene que ser un contacto de más de 15 minutos con una persona parada, y aquí lo que estamos hablando es de personas que van con su mascarilla, y en eso es el cumplimiento obligatorio de la norma, y apelo a la responsabilidad individual de los malagueños y de las malagueñas que lleven sus mascarillas y que, lógicamente, circulando por una avenida sin que tú te pares más de 15 minutos y en grupo TC, que es lo que está prohibido hoy por hoy, pues en principio no tiene que haber ningún problema. Nosotros, desde la policía, desde a pie de tierra, digamos, y desde el centro municipal, a través de las cámaras del centro histórico, que tienen una resolución impresionante, pues lógicamente si visionamos, principalmente estos dispositivos son los fines de semana, visionamos y puede haber una aglomeración de personas, se comunica al policía de turno que haya en calle Lario en ese dispositivo extraordinario y lógicamente procede a actuar, ¿no?, y a disolver.
Ante eso que comentaba de los contactos estrechos, ante una gran afluencia de público al aire libre, ¿hay alguna recomendación concreta que se le pueda dar al ciudadano para evitar contagios en la medida de lo posible?
Bueno, yo creo que la que dicta la autoridad sanitaria, que no es otra que intentar la higiene sobre todo en las manos, el llevar la mascarilla y no estar parado en un sitio más de 15 minutos, que es lo que se denomina por las autoridades sanitarias un contacto estrecho. Hay que pensar que, me imagino que ustedes tengan la redacción a lo largo de su trabajo llevando mascarillas y se moverá de un sitio a otro, y eso no significa que ninguno que haya un positivo dentro de la radio de la COPE, y que el resto de los compañeros, si han cogido y han tomado esas medidas de prevención, que es un poco del distanciamiento, no estar más de 15 minutos y llevar mascarillas, bueno, pues eso es lo que puede minorizar el posible riesgo de contagio. Cuando eso además lo eleva en un espacio abierto, como es cualquier calle de la ciudad de Málaga, porque nos estamos centrando en calle Lario, pero también me imagino que porque la festividad, por la fecha, habrá muchas personas que se desplacen a grandes superficies o que se desplacen a grandes otros centros comerciales o espacios abiertos que tenemos en la ciudad, que no solo el centro histórico de Málaga, ¿no?
Bueno, pues el puente de la Constitución y de la Inmaculada está a la vuelta de la esquina. A todos nos encanta la Navidad, pero tenemos que ser todos muy responsables. Concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, Belino Barrio Nuevo, gracias por atendernos.
A vosotros, y quedaros con toda la tranquilidad que desde la policía local, desde el área de seguridad, con Protección Civil, se trabaja para guardar la integridad sanitaria de los malagueños, y conforme vayan cambiando las normas y vayan permitiendo el que haya más afluencia de personas, que posiblemente eso se diera en el día 11 de diciembre, pues lógicamente desde el área de seguridad del Ayuntamiento de Málaga se estudiarán y se adoptarán las medidas necesarias pues para si hace falta aforar o las medidas que consideren los técnicos necesarias.
Gracias, concejal. Bueno, a la espera, Carmen, de los datos actualizados que nos tienes que llegar en cuestión de horas, vamos a recordar las últimas cifras que nos deja la pandemia en Málaga.
Y esas últimas cifras apuntan a que después de varios días de descenso de hospitalizaciones por la pandemia, han vuelto a subir los ingresos en Málaga. 317 hospitalizados por coronavirus, que son 13 más que en la jornada anterior. Una jornada, por cierto, con 5 fallecidos más y otros 114 contagios. Por cierto, hoy en Cuevas del Becerro se están de nuevo haciendo pruebas PCR. Se sigue con esas pruebas porque se la tienen que hacer todos los vecinos del pueblo después de que la tasa de incidencia del coronavirus se haya disparado en las últimas semanas, como venimos contando. Y cada vez son menos los pueblos malagueños libres de coronavirus. A día de hoy son solo 6 de los 103 municipios de la provincia los que no han registrado ningún positivo en estos ya 9 meses de pandemia. La semana pasada hablábamos de 7 pueblos, hoy son 6 porque en Comares ha aparecido un caso.
Ay, el alcalde habla antes del secreto de Comares para estar 8 meses sin ningún caso de contagio. San Hilario, antes lo cuenta, antes cae. En fin, bueno, pues un caso en Comares. Gracias, Carmen. De todas formas, ahora nos cuentas más cosas, pero sí que me quiero pasar por el diario del coronavirus. Hoy es día 1 de diciembre y si nos tuviéramos que creer a nuestros políticos en general y a nuestro presidente Pedro Sánchez en particular, ya estaríamos todos haciendo cola para ponernos la vacuna del coronavirus. Nos dijo que para diciembre ya se empezaba con esa vacunación. Por lo pronto, lo que sabemos es que el laboratorio Moderna está pidiendo ya los permisos oportunos a la Unión Europea y a la Administración Americana. De hecho, Moderna pretende tener todos los permisos en Estados Unidos para empezar a administrar la vacuna el 21 de diciembre. Doctor César Ramírez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Doctor, vamos a intentar en el diario del coronavirus aclararle a los oyentes este lío de fechas y los pros y los contras de acortar esos tiempos en la investigación de una vacuna.
En efecto, Mónica, en el diario del coronavirus siempre queremos dar a los oyentes la visión que hay detrás de las noticias del día a día y que ellos no tienen o no pueden acceder a tener. Y hoy quiero volver a revisar este tema y hacer una serie de consideraciones éticas y científicas sobre el tema de las vacunas. La demanda que la evolución de la pandemia exige de una vacuna puede comprometer dos principios éticos esenciales de la validación científica que debe guiar la investigación clínica. Primero, la relación riesgo-beneficio y segundo, el valor social que depende de la prevención real que se consiga de la infección COVID a corto y medio plazo. En el mundo occidental hay, como sabemos, 5 vacunas con ensayo en fase 3. Cada ensayo durará hasta 2 años y debe tener un análisis interno de resultados. Tan pronto como cualquier ensayo establece la eficacia de la vacuna, y hay un periodo de 2 meses en el que se comprueba que es segura, la FDA puede licitar la vacuna o autorizar su uso en situación de emergencia mundial, que es lo que se está buscando. Y esto va a ser posible porque la OMS requiere, para considerar que una vacuna es eficaz, solo un 50% de eficacia, y ello se ha conseguido comunicado ya en el análisis interno de 4 de las 5 vacunas en ensayo, todas menos la Novavax, que no se ha comunicado aún. Pero quedan sin resolver 2 aspectos muy importantes de la vacuna, la eficacia y la seguridad a largo plazo, que requieren más meses de seguimiento. Además, la administración precoz de la vacuna interfiere con la adquisición y obtención de datos a largo plazo. En los países donde la vacuna se implemente, estando aún los ensayos originales en marcha, los investigadores deben informar a los participantes en el estudio del estado de la vacuna aprobada, porque esto puede afectar a su disposición para seguir participando en el ensayo. Se debe obtener un nuevo consentimiento informado y aquellos que no accedan a firmarlo tienen derecho a saber si se le administró la vacuna o simplemente placebo, para que los que recibieron placebo puedan buscar la vacuna fuera del ensayo por otro lado. Si muchos participantes renuncian a dar el nuevo consentimiento de continuación, habría que parar el ensayo antes de tiempo y los investigadores no tendrían datos suficientes ni elementos de juicio para evaluar la eficacia y seguridad a largo plazo o para determinar si el descenso de la inmunidad con el tiempo se acompaña de más o menos niveles de anticuerpos. Esto es especialmente importante para las vacunas que se basan en ARN mensajero, como la de Moderna o la de Pfizer. También es fácil de entender que en el momento en que se implemente una vacuna, se afectará y complicará la evolución de las demás vacunas, ya que plantear otro nuevo ensayo no será éticamente aceptable y solo se podrían plantear estudios científicos de lo que llamamos no inferioridad, que comparen la respuesta inmune de la nueva vacuna propuesta con la ya aprobada. Y otro punto importante es cómo la existencia de una vacuna aceptada afectará al reclutamiento de pacientes para ensayos clínicos de otras vacunas. Si asumimos que algo aceptado y aprobado nos protege, ¿tiene sentido probar otras vacunas aún por demostrar? Lo que está claro es que son inevitables la implementación y aprobación precoz de algunas vacunas antes de que sus efectos a largo plazo sean conocidos, y lo estamos viendo. Las predicciones políticas indican que en Estados Unidos todo el que quiera vacunarse lo podrá hacer antes de abril del 2021, lo que además de ser un gran logro debe suponer también un interés en todos los aspectos éticos que rodean al desarrollo precoz e implementación de una vacuna, ya que una encuesta reciente dice que el 42%, solo el 42% de los americanos, no quieren o no están seguros de ponerse la vacuna. Quizá más gente estaría conforme si se siguen desarrollando las vacunas y se continúa con el esfuerzo realizado hasta ahora, que incluye la información anterior abierta a la gente para que sepan por qué los plazos están siendo tan cortos y los pros y contras que ello acarrea.
El 42% de los americanos no quiere o no están seguros de ponerse la vacuna. Es importante pues seguir investigando, desarrollando esas vacunas y explicando, que nos lo expliquen todo clarito, que nos gusta saber que por qué esos procesos, esos plazos están siendo más cortos, los pros y los contras que, por ejemplo, hoy nos está contando el doctor César Ramírez en el Diario del Coronavirus. Doctor, hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta mañana, gracias. Carmen, más cosas que están ocurriendo hoy en Málaga.
Por ejemplo, traemos, Mónica, hoy una historia con este sonido. Escucha. Bueno, es el sonido de las sirenas de los coches patrulla de la policía local que acudieron ante el aviso de que un hombre de 28 años estaba amenazando a punta de pistola a varios familiares de su mujer para llevarse de casa a una de sus hijas. Todo se desencadenó tras una discusión de la pareja. El hombre quiso llevarse a la niña por la fuerza y amenazó con abrir fuego si no se la daban. Tras la amenaza, todos salieron a la calle, el hombre armado con dos pistolas y los familiares de su mujer, con los que vive la pareja, por cierto, pero al llegar la policía local, a plena luz del día, porque eran las 3 de la tarde, el hombre entró de nuevo en la casa. Así que así, de esta forma, lo vivieron los agentes que cubrían este operativo.
Es una pareja que tiene una hija. Se han peleado y tiene una pistola. La pareja está dentro.
Y está con ella.
Sí.
Una vez dentro, el hombre dijo que vaciaría el cargador a todo el que se le acercase. La policía llamó insistentemente a la puerta hasta que le convencieron para que abriera y acabó saliendo de la casa.
Vamos a acercar perímetro nosotros, los dos escudos.
Arriba, arriba, ¿no? Pon las manos arriba. Pon las manos. Estate quieto, por favor, ¿vale?
Venga, eso es.
Él está detenido y su esposa también, porque le dijo a la policía que una de las armas de fuego que había en la casa, un arma corta semiautomática, era suya. Y la historia pues no se quedó ahí. Los agentes entraron en otra vivienda del bloque donde descubrieron herramientas para el cultivo de marihuana y una bolsa llena de cogollos. Así que, además de por las amenazas a punta de pistola, el hombre también está detenido por un delito contra la salud pública. Tras la intervención de la policía local, este caso está ya en manos de la Policía Nacional. Una última hora. Piden 7 años y medio de cárcel para el acusado del incendio de la Costa del Sol en el año 2012, un suceso que seguro que recuerdan los oyentes. Era verano, el mes de agosto del año 2012, cuando un incendio arrasó más de 8.500 hectáreas, afectó a varias localidades, causó daños en viviendas e instalaciones de 347 personas o entidades. Ahora el acusado por este incendio se enfrenta a una petición de 7 años y medio de cárcel. Y Mónica, te contaré también que han desarticulado una red de narcos dedicada al transporte de droga por carretera entre Málaga y Francia. Han detenido además a 6 personas, todos ellos son franceses, una operación desarrollada por la Policía Nacional en colaboración con agentes de la policía francesa.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad con el compromiso de, si hay una última hora, por supuesto, contarlo. Esto es COPE Más Málaga, 97.1 de FM. Nos escucha también a través del 882 Onda Media. Lo puedes hacer, por supuesto, en tu móvil, a través de la app de COPE, que debes tener descargado en tu móvil, y, por supuesto, de nuestra página web cope.es/Málaga. Bonito día para estrenar el mes de diciembre. Ya nos decía ayer el hombre del tiempo de este programa que hasta mañana miércoles íbamos a tener días luminosos y de temperaturas agradables para estar, pues eso, en la fecha que estamos, el 1 de diciembre. El jueves y el viernes ya van a bajar las temperaturas, va a llegar un frente que pasará por la provincia y que dejará precipitaciones. Por lo pronto, hoy las máximas van a oscilar entre los 17 grados que nos anuncian en Antequera y en Ronda, 19 se esperan en Marbella, 21 grados de máxima aquí en la capital y 22 esperan en Vélez, Málaga.
Herrera en COPE. COPE Más Málaga.
Estar informado. Tus vinos favoritos directos a casa en un solo clic. Con Narbona Online ahora es posible. Visita ya nuestra web narbonaonline.com y descubre todo un mundo gourmet cómodamente.
Narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
La Clínica Dental Avilés y Román está de celebración. Acaban de obtener el certificado de calidad en ISO 9001. Celébralo con ellos y obtén un 15% de descuento en los tratamientos de implantes dentales contratados antes de que termine el año. Clínica Dental Avilés y Román.com 952-220-220.
Te quiero hablar ahora del concurso internacional de letras flamencas que ha llegado ya a su edición número 34. La noticia no es solo el concurso, sino quién lo organiza. La Asociación Andaluza de Hijos de Almáchar, que no está en la Axarquía, sino que tiene su sede en Vizcaya. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García. Vaya lío, ¿verdad?
Bueno, Hijos de Almáchar en Vizcaya.
Sí, en concreto en la localidad de Baracaldo. Esta asociación a la que hace referencia se creó ya en el año 1978. Fíjate, ni tú habías nacido siquiera. Y está compuesta por hijos y nietos de almachareños que emigraron al País Vasco en la década de los 60 y que tratan a lo largo de estos años de mantener vivas las tradiciones de su pueblo de origen. El flamenco es una de las tradiciones que cuidan y lo hacen a través de este concurso o del grupo de baile Malaca o del coro rociero Axarquía o de la veneración al Santo Cristo de la Banda Verde de Almáchar y, por supuesto, a la celebración del Día del Ajo Blanco.
El presidente de la Asociación Andaluza de Hijos de Almáchar de Baracaldo es Manuel Sánchez. Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Encantada de saludarte desde tu tierra.
Pues sí, la verdad que para mí es un placer escucharos, porque la verdad que siempre tenemos ahí esa añoranza de nuestra tierra.
Porque ¿cuál es tu vinculación con Almáchar?
Porque mi madre es almachareña, mi difunta madre es almachareña. Yo soy beleño, pero mi madre es almachareña.
Oye, ¿y cuánto tiempo llevas ya en el norte?
Bueno, pues sí, la verdad es que llevo mucho. Llevo desde los 6 años aquí y tengo 61, pues ya son un montón de años.
¿Y se sigue echando en falta la luz, el paisaje, la tierra? Se sigue echando en falta, ¿no?
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Euskadi ha cambiado mucho ya. No era como cuando vine yo con 6 añitos, un sitio oscuro, todos los días lluvia. Hoy en día, precisamente, llevamos un mes que no ha caído ni una gota de agua.
Tampoco es bueno.
El cambio climático, que también ha llegado al país.
Exacto, el cambio climático, el cambio. Sí.
Manuel, ¿qué dicen los vascos de las actividades que organizáis? ¿Suelen participar en ellas?
Si queréis que os diga, uno de los ganadores es de Baracaldo.
Del concurso,
uno de,
¿no?,
los ganadores del concurso internacional de letras flamencas es de aquí de Baracaldo. Y tenemos bastante gente que va a ver la clausura, de gente de aquí de Vizcaya. También hay una cosa, que tenemos 13 casas andaluzas en Euskadi. O sea, que Euskadi está acostumbrado a tener andaluces y a escuchar y ver las actividades de los andaluces.
Oye, lleváis 34 años ya organizando ese concurso internacional de letras flamencas. ¿Por qué surge? ¿Cómo surge? ¿Qué objetivos son los que tiene?
Bueno, mira, el inicio de las letras flamencas fue que primero hicimos una semana de estudio flamenco. Y vimos que hubo una participación maja, la gente colaboraba, y decidimos entonces convertir esa semana de estudio flamenco en un concurso, como no, de letras flamencas, para que posterior a esas letras, cualquier cantaor o cantaora que quisiera podría sacar esas letras a cantarlas ellos mismos.
¿Y ha ocurrido, o sea, no sé, hay alguna letra que haya salido del concurso que digamos, andan, pues mira, este lo, pues, nos suena, lo conocemos?
Pues mira, nosotros, el coro nuestro, cantamos una sevillana que participó en el concurso de Francisco Acosta, que es de Málaga. O sea que, y sé que algún José de la Picá, que es un cantador de aquí, de Almáchar, pero afincado aquí en Basauri, también ha cantado algunas canciones de las que, o sea, algunos lemas de los que han participado en las letras flamencas.
Mira, eso de cantar sevillanas con acento vasco no me...
No, la verdad
sale el acento andaluz, hombre, Pedro.
Sale, porque a mí todavía me dice gente, joder, Manolo, ¿tienes todavía un pequeño deje de tu tierra? Digo, porque como estoy siempre entre andaluces, es normal que tenga ese deje de mi gente.
Pues hijo de mi vida, ahora mismo en antena no se te nota, porque te ha salido ahí un majo que antes, que es muy vasco eso de, oye, qué majo es esto, ¿no?
Hombre, hay cantidad de veces que sale también algo de aquí, que para eso llevamos aquí tantos años.
Claro. Estamos hablando con Manuel Sánchez, es el presidente de la Asociación Andaluza de Hijos de Almáchar de Baracaldo. Manuel, al margen de este concurso internacional de letras flamencas, ¿en qué andáis enredados para, pues eso, para recordar la tierra, para hacer actividades, más allá de que con esto de la pandemia supongo que estará todo un poquito más recortado?
Sí, ahora, este año casi es mejor olvidarse, pero la verdad, como buenos andaluces, nosotros siempre celebramos el Día de Andalucía. Preparamos unas cuantas actividades para 3 o 4 días, hacemos unas distintas actividades y, como habéis dicho antes en antena, celebramos el Santo Cristo de la Banda Verde, hacemos también el ajo blanco típico del pueblo de Almáchar, el concurso de letras flamencas y también un festival de villancicos, que nosotros precisamente nuestro coro pues canta villancicos flamencos, un poco a la pastoral flamenca, a la pastoral que tenemos en Almáchar, pero bueno, sin llegar a ellos, porque nosotros somos poca gente.
Cualquiera que nos esté escuchando, cualquier oyente desde aquí, desde Málaga, claro, o incluso desde Almáchar concretamente, que diga, pues yo quiero saber cómo es el concurso internacional de letras flamencas, cómo va a ser esa ceremonia de clausura, porque va a tener lugar el próximo 12 de diciembre en el Teatro de Baracaldo. ¿Qué es lo que se ha organizado, cómo va a ser todo? Y no sé si lo podemos seguir de alguna forma, a través de internet o algo.
Bueno, la verdad es que este año va a estar un poco complicado. Se va a reducir todo lo que es el espectáculo, que siempre ha durado unas 2 horas, se va a reducir bastante, porque estamos en contacto el ayuntamiento con la entidad nuestra y con los gerentes del Teatro Baracaldo, que sería conveniente este año. Por de pronto el aforo se reduce de casi 700 personas a 300 y pocas. Posteriormente hemos reducido la actividad. Este año el Grupo Malaca no va a bailar, porque son muchas niñas, los camerinos no reúnen las condiciones para tener separación, y solamente vamos a traer a la Zambomba Flamenca de la Axarquía, que es un grupo de ahí, de la zona de la Axarquía, que van a venir a participar en la clausura del concurso internacional de letras flamencas, en el cual, claro, como no, haremos la entrega de premios a los ganadores, aunque este año creo que no van a poder acudir pues a recoger sus premios.
Pues así va a ser la ceremonia de clausura, aunque sea desde lejos, pero y no puedan ir a recoger premios y tal, la movilidad. El año que viene será seguro que mejor, seguro, seguro. Bueno, pues Manuel,
no, dime. Dice que eso es segurísimo, que el año que viene intentaremos hacerlo, lo del año que viene y lo de este año que no hemos podido hacer.
Todo junto. Manuel Sánchez es el presidente de la Asociación Andaluza de Hijos de Almáchar en Baracaldo, en el norte. Manuel, desde aquí, desde tu tierra, te mandamos un beso enorme. Gracias.
Espera. Habrá que decírselo a ver si lo entiende. Eskarri casco eta arratsaldeon.
Bye. Gracias.
Pues bueno, eso. Pedro es que es el políglota.
Yo no hablo euskera, hablo que distintas. A ver, un poco de aquí, un poco de allá.
Pero has entendido lo que te he dicho, ¿no?
Sí.
Pues nada, era muchas gracias y buenas tardes.
Bueno,
que lleva un rato, Manuel, lleva toda la mañana preparándoselo, o sea, que dile que lo has entendido, que si no, se frustra.
O sea, que ha estado ahí preparando.
Vamos.
Un beso fuerte.
Igualmente, y muchas gracias a vosotros por haber contado con nosotros.
Chao. Oye, Pedro, por Dime. Cierto, ay, mi música favorita, que me encanta.
Sí.
Explícale a los oyentes que todavía no sepan que pueden participar en el concurso que ha puesto en marcha esta casa, segunda edición. A ver, explícale tú cómo tienen que hacer y qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que van a ganar.
Pues muy sencillico, lo que tienen que hacer es entrarse en nuestra web, en la de COPE Málaga. Ahí vas a ver una fotografía de nuestra maravillosísima alcazaba. Ahí puedes pinchar y ya estás dentro del concurso. 7 preguntas, muy sencillitas, con 3 opciones cada una. Contestas correctamente a las 7 y entras en el sorteo que haremos el día 8 de diciembre... Elegiremos a alguien para el día 9 anunciarlo, quien se lleva esa cena o almuerzo, más bien almuerzo que cena, en los mellizos para 2 personas, supongo, y por valor de 100 euracos, así que la verdad es que no está nada mal. Concurso que, por cierto, hacemos con los amigos de San John Automóviles Nieto, ¿eh?
Bueno, pues oye, que si el que gane se quiere ir solo y gastarse los 100 euros, comérselo en gambas, que también puede. Bueno, tú no nos conoces a los de Álora. Pedro González, a las 4:30 nos dará las buenas tardes.
Correcto,
¿no?
Esta tarde os daré las buenas tardes y además abriremos el programa con un colaborador tuyo. Vamos a abrir con César Ramírez, No vamos a hablar del diario del coronavirus, que eso ya lo haces tú, pero sí queremos saber cuáles son los motivos por los que ha sido elegido uno de los 10 mejores cirujanos de España por la revista Forbes.
Sí, 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 así es, así es. Sí, y ese fichaje está en este programa.
Tú tienes, nada más que te rodeas de gente buena, nada más que tienes que ver a César Ramírez y a mí.
Boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo y después volvemos a la ciudad, a la provincia del paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
20% de descuento en todos los muebles, 20% de descuento en todos los sofás, 20% de descuento en todos los colchones. Y todo a pagar en 20 meses sin intereses. Los más listos ya han aprovechado la fórmula 20 más 20 de los grandes centros Sumóvil. Queda poco, pero todavía estás a tiempo. Sumóvil, en Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.
Nuevo horario, de 10 a 6, ininterrumpidamente.
Hoy más que nunca, desde las urgencias de Clínica del Pilar, cuidamos de tu salud. Hemos habilitado circuitos de baja exposición para proteger a todos nuestros pacientes. Si tienes una urgencia médica, llámanos al 952-217606 o visita nuestra web www.clinicadelpilar.com.
Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
En el Hospital Santa Elena lo tenemos claro. En salud, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica o necesitas acudir a las consultas de nuestros especialistas, no lo dudes. Llámanos al 952-386266 y te atenderemos de manera urgente. Más información en santaelenahospital.com.
Yo elijo Laurín el Grande.
Para comprar.
Para regalar.
Para celebrar.
Para sentir.
Ya sea para comprar nuestros alimentos, ropa, cenar en nuestros bares o tomarnos una caña,
elegimos a Laurín el Grande.
Cambiemos las costumbres sin perder la costumbre.
Es un mensaje del Ayuntamiento de Alaurín el Grande con la colaboración de Fedelorce.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora. Esto es COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García y quiero que te vengas conmigo hasta la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Esta tarde se para el mundo porque juega el Málaga. Lo va a hacer a las 7 de la tarde. Se mide al Fuenlabrada y te lo contaremos, como siempre, en la sintonía deportiva de COPE más Málaga desde las 6:30 de la tarde. Los diales habituales, 97.1 de FM, 882 de la onda media y en la página web cope.es/Málaga. El Málaga a buscar una nueva victoria a domicilio ante un rival como es el Fuenlabrada, que llega en su mejor momento de la temporada. Suma el equipo madrileño 6 jornadas sin conocer la derrota y está 2 puestos por encima del Málaga y 1 punto por encima del conjunto blanquiazul, así que se espera que sea un partido de poder a poder. Es el 6º partido del Málaga en apenas 15 días, por lo tanto los dos equipos llegan ya bien cargados de minutos y sobre todo bien cargados muscularmente en las piernas. A ver cómo afrontan el partido tanto el Fuenlabrada como el conjunto del Málaga. En baloncesto, pues fíjate, Mónica, que ayer hubo otra jornada histórica. 3 malagueños fueron partícipes de que España se clasificara para el Eurobásquet de baloncesto. Francis Alonso, Alberto Díaz y Rubén Guerrero colaboraron en esa gesta de nuevo de España, que jugará el próximo verano el Eurobásquet de baloncesto.
Oye, Emilio, todo eso a las 3, pero déjame que se lo cuente a los oyentes y que sobre todo que tú nos des algunos detalles, porque la comunidad autónoma Andalucía ha sido designada como región europea del deporte para el año 2021, que esto es la primera vez que una región asume este reto y que hasta ahora siempre habían sido ciudades de Europa. Por ese motivo se ha celebrado el primer foro COPE Andalucía es Deporte, que se puede seguir a través de la página web cope.es/Andalucía. Cuéntale a los oyentes en qué consiste.
Bueno, pues lo primero que tienen que hacer es pinchar escuchar precisamente en el enlace que te acabo de decir, cope.es/Andalucía. Hemos celebrado ese primer foro con el consejero de Educación y Deportes, con Javier Imbroda, con el secretario general de Deportes, con José María Raval, y con dos campeones de primera fila, como es la campeona de Europa de 20 kilómetros marcha, con María Pérez, y con el campeón de Europa y líder mundial del ranking de karate, como es el malagueño Damián Quintero. Hemos hablado precisamente de lo que supone pues esta designación para los andaluces, ¿no?, que sea capital o región europea del deporte para el año 2021 y todas las actividades que se van a hacer aquí a partir del 1 de enero. Javier Imbroda, el consejero de Educación y Deporte, precisamente nos cuenta lo que significa esta designación para los andaluces.
Así que nos sentimos muy honrados de ser la primera región europea del deporte. Eso también va a conllevar que llegaremos a acuerdos pues con el sur de Portugal, con el norte de Marruecos, por supuesto trataremos de que Ceuta y Melilla puedan de alguna manera formar parte y participar de algunas actividades que se puedan programar. En definitiva, que el deporte una vez más vuelva a unir a los pueblos, a los diferentes pueblos de nuestro entorno, respetando, ¿no?, las particularidades de cada uno. Y evidentemente pues el deporte nuevamente es el mayor instrumento, el mejor instrumento de unidad, de respeto, de dignidad. En definitiva, esto es lo que fundamentalmente queremos que se proyecte de cara al año 21.
Es lo que dice Javier Imbroda, educar a través del deporte. En la misma línea lo aplica también José María Raval, el secretario general de Deporte de la Junta de Andalucía.
Que nos gustaría que esta sociedad viese por los ojos del deporte, porque si el deporte y sus valores se ven representados en las calles, en las oficinas, en los parlamentos, en todos los ámbitos de nuestra sociedad, esta será una sociedad mejor, que reconocerá que nuestro adversario nos ayuda a mejorar, pero no es nuestro enemigo, que nos ayuda a entender que cooperando se consiguen mayores metas. El deporte es de esas raras actividades en nuestra vida donde uno más uno es más que dos.
Y precisamente eso es lo que quiere transmitir desde la Junta de Andalucía, Mónica, que el deporte es mucho, mucho más allá de levantar un trofeo, de los resultados, es el sacrificio que conlleva y los valores que transmite, y eso es lo que hemos pretendido hacer en este foro que dura alrededor de 1 hora y 4 minutos, donde pues departimos, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con Andalucía, como digo, región europea del deporte en el año 2021.
Bueno, pues yo que sepas que del foro ya he estado tragándome la primera media hora y pienso, después de comer, seguir escuchándolo y seguir viendo vuestras caras en cope.es/Málaga, en ese foro COPE Andalucía es deporte, porque me parece bastante interesante. Emilio, gracias, hasta las 3.
Hasta luego, Mónica, hasta luego.
Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea su compromiso. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en amseguridad.com. En España se cena muy tarde, eso ya lo sabemos todos. Si nos comparamos con otros países, no sé, Suiza o los países nórdicos, es que cenamos muy tarde. ¿A qué hora deberíamos hacerlo? ¿A qué hora deberíamos comer o cenar? ¿Cómo nos influye eso, la hora de la ingesta, pues al descanso? En fin, son preguntas que le quiero trasladar a Julia Bamberg. Ella es doctora en nutrición y profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga. Julia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tema muy interesante el que hoy nos propones. ¿A qué hora debemos hacer las comidas?
Pues las comidas dependen muchísimo de cada persona, ¿no? De nuestras obligaciones durante el día. Si estamos en casa o si tenemos que salir pronto, si estamos fuera de casa todo el día. Entonces, pues no hay horas específicas que podamos seguir. Un niño tiene que desayunar antes de ir al colegio, sí o sí, independientemente de cuando se despierta. Pero idealmente el desayuno pues se toma eso a 1 hora después de desayunar, más o menos. Y luego la comida, pues cuando toca, el descanso entre con el trabajo o con el colegio, pues suele rondar a las 2, ¿no? Si hemos despertado muy pronto, pues una merienda media mañana es necesaria para no llegar a la comida con mucha hambre. Si hemos desayunado tarde, pues a lo mejor este tiempo empieza y puede saltar, y así sucesivamente. Yo creo que lo importante con los horarios de la comida es que no lleguemos a estos momentos con mucha hambre.
Para eso, o sea, engañar al estómago a media mañana, a media tarde, ¿no?
defiendo las 5 comidas al día, porque esto nos ayudará a nunca llegar con mucha hambre a las principales comidas. Y sobre todo la cena, y así pues comeremos más ligero y más equilibrado.
En el caso de la cena, ahí me quiero detener, Julia, ¿por qué no debemos cenar antes de acostarnos?
Pues nuestro organismo funciona distinto de día y de noche. Cuando dormimos, o incluso antes de dormir, pues el organismo empieza a prepararse para el reposo y los mecanismos de digestión y de metabolizar los alimentos, pues todo esto se va ralentizando. Entonces, pues si cenamos muy tarde, el cuerpo no tiene tiempo para gastar y para metabolizar todo. Y esto pues nos puede provocar obesidad e incluso diabetes. El azúcar en sangre, si se cena tarde, se ha visto que es más alto y esto pues puede provocar la diabetes, por ejemplo. Y no solamente eso, sí.
Que te voy a decir que qué curioso, ¿no? Qué curioso que igual que nuestro cuerpo empieza a prepararse para dormir, también dice, oye, pues ya que vamos a dormir, vamos a dejar de estar tan activo a la hora de quemar, ¿no? Por eso no deberíamos cenar y acostarnos, ¿no?
Sí, el ritmo circadiano pues es inherente de todos los organismos y nosotros pues también seguimos este ritmo diurno y nocturno. La digestión pues también nos va a dar un mejor o peor sueño. Si cenamos ligero y el cuerpo no tiene que trabajar con la digestión, pues tendremos un mejor sueño y eso es importantísimo también.
Si trabajamos tarde, porque algún oyente dirá ya, pero es que yo tengo turnos muy malos para seguir los consejos de Julia Bamberg, que no me queda otra que cenar muy tarde. ¿Qué puedo hacer?
Pues aquí lo que mencioné al principio es la clave, no llegar a las comidas con mucha hambre. ¿Qué hacemos si no nos queda otra que cenar casi antes de dormirnos? Pues intenta tomar algo, un tentempié, una merienda, un bocadillo, antes, pues eso, a las 6 o 7, para realmente poder cenar muy poquito antes de dormir. Si no nos queda otra, un poquito antes de dormir, pero que sea ligero, que no lleguemos a las 10 con muchísima hambre, porque no solamente eso nos va a pesar cuando dormimos, también con hambre elegimos alimentos más energéticos, más densos y comemos más cantidad. Entonces ahí está la clave. Las 5 comidas al día están para eso, para no tener tantísima hambre y sobre todo para cenar, ¿no?
Pues son los consejos de la doctora en nutrición y profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga, Julia Bamberg. Julia, te mando un beso enorme. Gracias.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Gracias. Defiende las 5 comidas al día. Eso me encanta. Con moderación, a ver si la merienda va a ser peor que la cena. En todo caso, me asomo ahora al mundo natural. No sé si te quieres apuntar. Vamos a descubrir qué son y para qué sirven los probióticos intestinales. Ana Higueras, ella es bióloga y técnico en dietética y nutrición. Ana, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Oye, Ana, lo primero, explicar a los oyentes qué son los probióticos intestinales.
Sí, pues mira, cuando hablamos de probióticos, que muchas veces la gente dice, voy a comprar unos probióticos y quizás no sabemos bien qué es. Pues mira, los probióticos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo es un conjunto de microorganismos que normalmente habitan en todo el cuerpo, pero hoy nos vamos a centrar en los intestinales por la importancia que tienen y que lo que forman es lo que llamamos la flora, nuestra flora intestinal o nuestra microbiota intestinal. ¿Vale? Que tienen muchas funciones, que son muy importantes y que hay que mantenerlos siempre en su sitio, que son miles de millones de bacterias. Eso es los probióticos intestinales, en modo genérico.
Vale, entendido. Y ahora, ¿para qué sirven? O sea, ¿cuáles son sus funciones?
Pues tienen muchísimas funciones. Inicialmente, se pensaba que estaban ahí un poco simplemente para la función digestiva, ¿no? Para poder ir mejor al baño, para no tener tantos gases, pero luego se han ido descubriendo que estos probióticos no solo funcionan en ese sentido. Se ha visto que son una barrera natural
para evitar que desde el exterior entren patógenos, de manera que están tapizando las paredes intestinales de forma que los patógenos no se pueden situar en ningún sitio y de esa forma, lo mismo que entran, los podemos expulsar sin que encuentren una zona donde anclar. Por eso, en ese sentido, es muy importante tener la flora siempre correctamente para que no quede ningún huequecito, por así decirlo, y que el patógeno no se pueda enganchar. Esa es una de las funciones. Luego, aparte, estimulan la fabricación de nuevas vitaminas, por ejemplo. Regulan funciones del sistema nervioso también. Se está viendo que puede haber una relación muy directa entre personas que padecen patologías del sistema nervioso, como puede ser ansiedad o depresión, y su flora intestinal. Entonces, bueno, es muy amplia su función, y la inmunoreguladora es muy importante también, ¿eh? El sistema inmunitario lo regula muy bien, así que hay que tenerlo, como digo, siempre lo más vigilado posible y no olvidarnos que forman una gran parte de nuestro cuerpo.
Y ahora, claro, la gran pregunta que dirán los oyentes, ¿y yo cómo mantengo una buena flora intestinal?
Pues lo primero, como siempre hablamos y como ha hablado anteriormente también la compañera, la nutrición va a ser nuestra base, la alimentación va a ser nuestra base, que nuestra cesta de la compra sea variada y que sea siempre de productos frescos. Intentemos siempre tomar los menos productos procesados. La fibra es muy importante en la dieta, porque siempre la fibra se ha tenido en cuenta como si fuese solo para regular el tránsito intestinal. Sin embargo, la fibra es lo que también llamamos nosotros los prebióticos, que son los alimentos de estos probióticos, que son estas bacterias. Por tanto, si no hay fibra, no tienen alimento, y si no tienen alimento, mueren, ¿vale? Entonces, la fibra que nos falte siempre en nuestra alimentación. La fibra puede ser a nivel de verdura, de fruta, lo que es el germen de trigo, germen de avena, salvado de avena, salvado de trigo, este tipo de fibra, si vemos que no las consumimos demasiado en la alimentación, las podemos incluir en suplementos. Y desde luego, siempre que tomemos un antibiótico, muy importante, después tomar un probiótico en forma de cápsula, abusar en este sentido un poquito de los yogures naturales, que también son una fuente natural de probióticos, el kéfir, ¿vale? Entonces, lo más potente sería un probiótico en cápsula, Mónica. Pero si no, pues siempre tenemos la opción, como digo, del yogur y del kéfir, pero siempre natural, a ser posible, ¿vale? Eso para que siempre tengamos nuestra flora intestinal intacta y nos proteja de todos los patógenos externos.
Bueno, pues de patógenos no queremos hablar más en este año 2020, ¿verdad, Ana? No queremos nada externo que se nos meta en el cuerpo. Así que hay que cuidar, en este caso, nuestra flora intestinal. Ana Higueras es bióloga y es técnico en dietética y nutrición. Ana, te mando un beso enorme.
Otro para vosotros, Mónica. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Necesitas amueblar tu casa y no tienes tiempo? Entre trabajo, niños... En Tiendas Juan Lucas te lo ponemos fácil. Diseñamos tu cocina y armarios, amueblamos y decoramos tu hogar con el mejor precio, servicio y calidad de siempre. Disfruta de tu casa ahora más que nunca con Tiendas Juan Lucas. Estamos en Armengual de la Mota, Polígono El Viso, Héroe de Sostoa y en hogar.juanlucas.com. Tiendas Juan Lucas, todo para tu hogar a los mejores precios.
¿Te gusta el vino que te guste? Somos tu vinoteca digital. Entra en narbonaonline.com y comienza a disfrutar de toda una experiencia gourmet.
narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
1:23, estamos ya en la recta final del programa y quiero pasarme por Renta 4 Banco en Málaga. Vamos a hablar de inversiones. Quiero saludar a su director, Álvaro Partarroyo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Álvaro, cada semana hablamos de lo importante que es invertir nuestro ahorro y hemos comentado y se ha comentado estos días que la tasa de ahorro de los españoles está en máximos. Supongo que como no podemos salir, no podemos viajar, no podemos pues estamos ahorrando con esto de la pandemia. ¿Por qué en general nos cuesta tanto ahorrar?
Sí, la verdad es que hay varios factores que hacen que nos cueste mucho ahorrar y administrar los ingresos. Por eso es importante hacer una planificación de nuestras finanzas personales. la pandemia ha hecho que ahorremos, sí, pero principalmente porque, como dices, pues al estar confinados, pues no hemos salido de casa y con ello pues el consumo se ha desplomado, aumentando el ahorro. Y bueno, nosotros pensamos que ahorrar siempre es bueno, pero en realidad cuando la situación se normalice, pues seguramente volveremos a las andadas y eso será porque no tenemos hábito de ahorro. Y ahí es donde reside nuestro problema, que no estamos acostumbrados a ahorrar. El primer paso pues es darle un sentido a ese sacrificio. Puede ser por unas vacaciones o por una reforma o para la jubilación. La cuestión es que cada vez que destinemos una parte de nuestro sueldo al ahorro, pues sabremos que va a ser para algo y así podemos evitar caer en impulsos compulsivos. Y el segundo paso es cómo hacerlo. Y es fundamental pues tener claro que debemos desarrollar un hábito para que no nos cueste.
Álvaro, ¿y hay alguna fórmula para conseguir ahorrar? Por ejemplo, el consejo de mi hermano es hacerte la pregunta, ¿realmente lo necesitas? Claro, pues no necesito más bolsos, no necesito más zapatos, pero siempre a las mujeres pues nos gusta darnos un capricho. ¿Hay alguna fórmula que tú como experto nos digas para ahorrar?
Sí, bueno, la mayor dificultad del ahorro es el consumo diferido, es decir, es un gasto que vamos a hacer en el futuro y esto pues tiene un problema a nivel psicológico. Hay una técnica muy sencilla que te puede ayudar a ahorrar mediante la planificación de tus gastos. El ahorro, como digo, es importante ya no solo en la inversión, sino en la vida cotidiana. Y hay un método, que es el método 50-30-20, que es una regla pues, que te puede ayudar a administrar el sueldo para ahorrar.
A ver,
50-30-20.
50-30-20. A ver, ¿y en qué consiste este método 50-30-20?
Pues se trata de distribuir el sueldo que tengas en estos porcentajes y dedicar cada uno de ellos a unos gastos concretos, ¿vale? Es decir, 50% de tu sueldo dedicado a gastos fijos y necesidades básicas, es decir, el alquiler, la hipoteca, las facturas, comida, transporte. Estos gastos son relativamente fijos y deben cubrirse máximo con ese 50% de tu sueldo mensual. Sin duda también, si hay algún porcentaje que debas incrementar porque tu salario es muy justo, pues es este, ¿vale? Pero ahí sería 50%. Luego el 30% dedicado a gastos personales y ocio. Al final necesitamos disfrutar después de tantas horas de trabajo, pues hay que tener una recompensa, pues ya sea en forma de ropa, tecnología, deporte, salir a comer fuera. Y luego nos quedaría un 20% que sería el que dedicamos al ahorro. Si conseguimos cumplir con la regla y ahorrar ese 20%, pues se puede incluso dividir y dedicar un 10% a tener un colchón de seguridad para imprevistos que te puedan surgir en el día a día o para la jubilación. Y el otro 10% pues puede ir dirigido a tus objetivos de ahorro, vacaciones, entrada para una casa, etcétera. Con estos porcentajes, pues si una pareja, por ejemplo, tiene un sueldo de 1.000 euros cada uno, son 2.000 entre los dos y dedicarían 1.000 euros a gastos fijos, 400 euros al ahorro, que hay que apartarlos en cuanto se cobre la nómina, y así puedes gastar pues 600 euros al mes en gastos personales y ocio.
Bueno, ¿y existe alguna herramienta, Álvaro, que nos ayude a cumplir con estos porcentajes y este método 50-30-20?
Sí, ahí va. La verdad es que el método pues es bastante fácil de seguir, pues hay que ser muy disciplinado y bueno, al final gracias a él ya sabes qué cantidad de dinero vas a destinar cada mes al ahorro, ¿vale? Otro de los errores que se suele cometer al ahorrar es pensar, bueno, pues lo que sobra a final de mes lo ahorro, pero cuando llega a final de mes, pues luego no te sobra nada. Entonces, bueno, para poner más fáciles las cosas, nosotros tenemos disponible una herramienta que se llama ahorro periódico, ¿vale? Y gracias a esta herramienta, pues puedes introducir el porcentaje de tu sueldo que vas a ahorrar y te olvidas de echar cuentas. Cuando llega el momento, pues la aplicación extraerá el dinero de tu cuenta para que no tengas que hacer nada y puedas gastar el resto del sueldo en el resto de porcentaje que hemos hablado, sin preocuparte por el ahorro. Y además puedes asociar este ahorro incluso a una inversión en cualquier fondo de inversión.
Bueno, pues ahorro periódico para que nos ayude a cumplir con el método 50-30-20 que nos ha explicado hoy Álvaro Parte Arroyo. Es el director de Renta 4 Banco en Málaga. Se encuentra en la Alameda de Colón, número 9, por supuesto, en su página web r4.com. Álvaro, hasta la semana que viene. Gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo. Nos queda una canción.
Nos queda otra canción y que mueras.
Llegamos enseguida a la 1:30. Eso significa que te vas a quedar en el 882 Onda Media con el Espejo de la Iglesia y en COPE y en con COPE más motor, con mi compañero Carlos Sedano, que ya está por ahí, ya lo escucho las llaves del coche, en el 97.1 de FM. A las 2:20, Carmen Cerván y Andrés García te van a resumir todo lo que está siendo noticia en esta mañana. A las 3, el deporte con Javier Bautista y con Emilio Guerrero. A las 4:30, Buenas Tardes Málaga con Pedro González. Para que todo esto funcione, Enrique Ortiz y Javier Campos son fundamentales. Recuerda que siempre te quedarán nuestras redes sociales y nuestra página web cope.es/Málaga, donde no dejamos de contarte historias y noticias.